The Voice of America. The following program is in Spanish.
FIFA a elecciones en medio de escándalo por corrupción. Presidente de Rusia acusa a Estados Unidos de querer quitarle la sede de la Copa Mundial 2018. Texas se recupera de uno de los peores desastres naturales de su historia. Desde La Voz de América en Washington les habla Alejandro Escalona.
Y ahora, desde Washington.
La FIFA se sacude y no solo por el escándalo que destapó el Departamento de Justicia estadounidense y las autoridades suizas también. Todo está servido para que si el presidente de la entidad, Joseph Blatter, no renuncia, como lo pidió el presidente de la UEFA, Michel Platini, otro dirigente tome su lugar.
Enough is enough.
Esta frase de Michel Platini desde la presidencia de la máxima autoridad del fútbol europeo sacudía la ceremonia de inauguración del Congreso de la FIFA.
Le dije, Joseph, te tienes que ir.
Pero en su discurso de inauguración del Congreso que elegirá este viernes al nuevo presidente de la entidad en el ojo del huracán, la FIFA, Joseph Blatter dejó claro que no renunciará.
Sé que mucha gente me responsabiliza en última instancia por las acciones y la reputación de la comunidad global del fútbol. Yo no puedo monitorear a cada uno todo el tiempo.
La UEFA discutió un boicot al Congreso, pero decidió no hacerlo porque sus miembros le han dado el respaldo al príncipe jordano Ali bin al-Hussein para que asuma la dirección del organismo.
Y lo que he visto esta mañana y en los últimos días es que no solo es una gran mayoría la que votará por Ali.
El escándalo ha trascendido el mundo deportivo. Altas autoridades gubernamentales, no vinculadas con la adjudicación de sedes mundialistas como las del Reino Unido y Francia, también se han pronunciado, exigiendo a la FIFA que cumpla con la ley.
Y esto es particularmente verdad para un organismo que, como la FIFA, es guardián del deporte más popular en el mundo y ninguno de sus miembros debe buscar lucro a costa de la pasión de millones de aficionados.
Aunque el canciller francés pidió tiempo antes de juzgar para que las autoridades investiguen.
La razón debe guiarnos para encontrar cuál es la verdad, qué tiene fundamento y qué no.
Con estas palabras, el canciller británico describió lo que muchos percibían desde tiempo atrás sobre la FIFA.
Es tiempo de que el fútbol internacional reforme sus actos.
Lina Correa, para La Voz de América.
El negocio del fútbol está en jaque. Su futuro aún es incierto, ya que varias multinacionales están reconsiderando el patrocinio a los eventos organizados por la FIFA.
El escándalo por corrupción en la FIFA comienza a evidenciar posibles daños colaterales. Los 14 acusados hasta ahora encaran sentencias máximas de 20 años de prisión por conspiración criminal y por lavar dinero dentro de Estados Unidos.
¿Por qué es la intervención del IRS? Pues muy fácil decirlo, simplemente porque han intervenido también ellos en lo que es en el sistema financiero y bancario de los Estados Unidos.
El fútbol es una de las industrias más rentables del planeta, ya que cada segundo de exposición en los medios cuesta millones de dólares, gracias a la masividad de su espectáculo, por lo que hoy por hoy las grandes multinacionales y los patrocinadores, como Visa, Coca-Cola, Adidas o Nike, serán determinantes en su decisión de avalar o no estas presuntas prácticas delictivas que todos parecían conocer, pero pocos querían aceptar.
Creo que va a haber una merma, algunos patrocinantes se van a retirar, otros van a continuar.
Frente a la pregunta de qué tanto están dispuestas las marcas a seguir pautando en la industria del fútbol después de tamaño escándalo, algunos expertos en mercadeo deportivo no dudan en darnos su respuesta.
Desde el punto de vista estrictamente marcas, ¿okay? El valor supremo del fútbol, el valor supremo de la FIFA es la competencia.
Y aunque todos los directivos e involucrados con la FIFA siguen bajo la lupa, aún es incierto el futuro de 14 de los más altos directivos que al parecer promovieron la corrupción durante los últimos 20 años.
El destino de ellos los controlan ellos mismos. Si ellos comienzan a denunciar cómo es que entonces hicieron la trampa, entonces ahí ellos van a terminar o salen o forman o pasan a ser ahora también ellos a cooperar con el procedimiento legal que se viene.
Sin embargo, es indiscutible para los expertos que el nombre de la FIFA quedó manchado para siempre. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Entre tanto, el presidente de Rusia insinúa que la investigación de Estados Unidos sobre corrupción en la FIFA es un intento de despojar a Rusia de la Copa Mundial 2018. El gobierno estadounidense rechazó la acusación.
En una interesante intersección entre deporte y diplomacia, el escándalo de la FIFA crea una vez más tensión entre Washington y Moscú. El primer mandatario ruso, Vladimir Putin, afirma que la investigación estadounidense a la FIFA tiene como meta quitarle la sede a Rusia de la Copa Mundial de Fútbol en 2018.
Solamente una corte puede determinar si una persona es culpable o no. Solo después de eso uno puede hablar, incluso si uno asume que Estados Unidos tiene el derecho de extraditar a estas personas.
El Departamento de Estado asegura que la aseveración de Moscú es falsa.
La sugerencia de que estamos tratando de tener una influencia sobre los procesos internos de la FIFA, ese no es el punto.
Adicionalmente, el Departamento de Estado afirma que no tienen una opinión sobre la celebración de la Copa Mundial en territorio ruso.
No tengo una posición en eso, pero creo que lo que es importante, y una vez más, creo que la Secretaria de Justicia dejó eso claro. Cuando se trata de corrupción, ciertamente tomamos eso en serio y especialmente cuando esto tiene un nexo con Estados Unidos, así que existe un claro mensaje de Estados Unidos de que conductas corruptas no son aceptables.
El mandatario ruso también aseguró que las investigaciones buscan borrar del mapa al presidente de la FIFA, Sepp Blatter. A pesar de las palabras de Putin, el gobierno estadounidense estima que esto no afectará las relaciones con Rusia. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
La limpieza de escombros y la búsqueda de desaparecidos continúa en Texas. Angélica Herrera con la información.
En la ciudad de Wharton, en el sur de Texas, el alcalde pidió la evacuación voluntaria de sus casi 10.000 habitantes por la esperada crecida del río Colorado.
Estamos siendo proactivos. No podemos mover el río, pero sí podemos mover a la gente. Y esto nos ha sucedido muchas veces antes. La gente no va a protestar por la evacuación.
En Houston, una nueva tormenta complicó la limpieza de escombros. La policía ya ha remolcado unos 700 automóviles que fueron abandonados durante la inundación del lunes. Por ahora, el tráfico es mucho menos pesado de lo normal en la cuarta ciudad más grande del país, donde los residentes siguen resguardados en sus hogares mientras las condiciones mejoran. Pete Henry recorrió la ciudad en bicicleta.
Vi inundaciones en algunos lugares, barro muy profundo y jardinería nueva que ha sido arruinada, algo que no me gusta ver.
El agua de lluvia generalmente termina en el Buffalo Bayou, que serpentea por el centro de la ciudad y desemboca en una bahía cercana, pero las fuertes lluvias causaron que el riachuelo se desbordara.
Estas han sido catalogadas como las peores inundaciones en la historia de Texas. Sin embargo, mientras se intensifican las labores de limpieza, también crece la preocupación ante pronósticos meteorológicos que muestran más lluvia para los próximos días. Angélica Herrera para La Voz de América.
Nebraska se convierte en el primer estado conservador en abolir la pena de muerte. En total, 19 estados y el Distrito de Columbia, es decir, Washington, prohíben ahora la pena capital. Tony Cano con la explicación.
Voting yes.
Please, let's have... En una histórica votación, el estado de Nebraska abolió la polémica pena de muerte que trajo al centro del debate en Estados Unidos el tema de los derechos humanos. Los senadores de la legislatura unicameral votaron por 30 votos a favor y 19 en contra, anular el veto del gobernador republicano Pete Ricketts, quien apoya la pena de muerte.
No considero el veto del gobernador Ricketts como algo intrascendente. No debemos permitir que un hombre imponga una opción de vida o muerte contra otro y contra su voluntad.
Los mismos republicanos crearon una insólita coalición para oponerse a la pena capital. Con ello, Nebraska es el primer estado de tendencia conservadora que deroga las ejecuciones.
La pena de muerte es una violación por parte del gobierno estatal. Por eso estamos votando su abolición.
Con Nebraska son ahora 19 los estados y el Distrito de Columbia donde no se aplica la pena máxima. La última ejecución en Nebraska sucedió en 1997 mediante la silla eléctrica. Posteriormente se la sustituyó por inyección letal que jamás se aplicó. Nebraska perdió la capacidad de ejecutar reos en diciembre de 2013 cuando se dejó de fabricar una de las tres drogas exigidas por la ley estatal. Tony Cano para La Voz de América.
Desde La Voz de América en Washington les saluda Alejandro Escalona. Las fuerzas progubernamentales en Irak están tratando de recuperar partes de la provincia de Anbar, que han caído en manos del Estado Islámico. Luis Alberto Facal con los detalles.
Soldados iraquíes dispararon morteros y cohetes en las afueras de Ramadi, la capital de la provincia de Anbar, en el oeste de Irak. Los combates tienen lugar menos de dos semanas después de que los militares iraquíes sufrieran una humillante derrota en Ramadi, retirándose después de los ataques del grupo Estado Islámico. Este es el analista Michael O'Hanlon de Brookings Institution.
Así que creo que todavía estamos subestimando al Estado Islámico y obviamente deberíamos saber y tendríamos que haber pensado en qué tipo de refuerzos a las posiciones del ejército iraquí en Ramadi podrían haber sido de ayuda.
El Pentágono dice que miles de fuerzas iraquíes están ubicadas al sur, al este y al noreste de Ramadi, pero los combatientes del Estado Islámico siguen recibiendo suministros desde el oeste. Funcionarios estadounidenses han expresado su optimismo de que la ciudad puede ser devuelta a las fuerzas iraquíes pronto. Pero el analista Michael O'Hanlon dice que la lucha será dura.
No estoy seguro de que el Estado Islámico se está convirtiendo en más y más fuerte, pero es difícil de desalojar a un grupo como este del territorio que ya controla, cuando tiene al menos una fuente moderadamente fiable de ingresos y la capacidad de coaccionar e intimidar a la población sobre la que preside.
Algunos miembros de tribus sunitas han estado luchando contra militantes del Estado Islámico en Anbar. Milicias chiitas iraquíes se están uniendo a la lucha en el lado del gobierno, aumentando los temores de violencia sectaria. Luis Alberto Facal, para La Voz de América.
Ministros de Economía y líderes de los bancos centrales de las naciones que conforman el G7 se reúnen en Dresden, Alemania, en busca del camino para reactivar el crecimiento económico mundial, con Grecia como piedra de tropiezo. Gesel Tobías, con la explicación.
Aunque no está en la agenda oficial, la situación económica de Grecia es un escollo que deben enfrentar. El país europeo busca llegar a un acuerdo con sus prestamistas internacionales a menos de una semana para que se venza su plazo para pagar al Fondo Mundial Internacional.
Este optimismo que el gobierno griego expresa no son palabras vacías, son hechos muy concretos basados en el trabajo realizado la semana pasada y el progreso que se ha hecho. Venimos a estas negociaciones convencidos de que el domingo habrá un acuerdo con nuestros socios.
Pero la directora del FMI, Christine Lagarde, asegura que todavía hay mucho trabajo antes de alcanzar un acuerdo. El temor, incluso de naciones como Estados Unidos, alejada únicamente en distancia por las consecuencias de una nueva crisis europea, es que una bancarrota griega genere un efecto dominó. Es por ello que antes de hablar de crecimiento mundial, los líderes del G7 se ven prácticamente forzados a resolver la problemática de los griegos o a prepararse para contener los efectos de una posible quiebra.
Grecia es el tema central. Creo que el otro objetivo es la manera de limitar el contagio, no solo para el resto de la zona euro, sino para el mundo en general.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, ha instado a los acreedores internacionales a mostrar más flexibilidad y evitar un error de cálculo que podría afectar la economía global. Gesel Tobías, para La Voz de América.
Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversó con Jorge Hernández Fonseca, analista político brasileño y docente universitario, experto en temas de política internacional, sobre la visita de la presidenta Dilma Rousseff a Estados Unidos.
La invitación del presidente Obama, Dilma Rousseff, se hizo pública y oficial en momentos muy difíciles de la presidenta Rousseff, hace un mes y medio, cuando el escándalo que estalló a partir de su toma de posesión, este robo gigantesco que se hizo en la petrolera brasileña Petrobras, tenía su culminación. En ese momento hubo protestas callejeras en Brasil, cuando Obama oficialmente anunció que convidaba nuevamente a Rousseff a una visita cancelada en 2013 por situaciones generadas con la escucha de conversaciones de Rousseff por parte de los servicios de inteligencia norteamericanos. ¿Qué sucede? Ese anuncio público en Brasil de que el presidente norteamericano convidaba de nuevo a Rousseff cayó como un jarro de agua fría en el momento político brasileño, porque se vio como un cierto apoyo, como un cierto respaldo a una presidenta que enfrentaba una crisis muy fuerte. Del lado norteamericano, hay que ver que Obama no hizo esto de forma gratuita. y no hizo esto tampoco para apoyar únicamente a Rousseff en un momento difícil, sino que Obama estaba a 2 semanas de participar en la cumbre de Panamá, de los países de América Latina, donde Cuba se iba a presentar por primera vez, y Estados Unidos estaba haciendo movimientos con vistas a defenderse de un posible ataque de los países del ALBA. Se analiza que esta invitación Obama la hace a Dilma Rousseff un poco para tratar de neutralizar el posible papel de Brasil en la cumbre de Panamá.
Entonces, en este caso estaríamos hablando de un juego político bastante activo, porque se trata de apoyos mutuos, ¿verdad?
Exactamente. Se trata de apoyos mutuos, y la jugada de Obama salió muy bien porque la participación de Brasil en esa cumbre de Panamá se analizaba como decisivo, porque los países del ALBA iban a apoyar a Venezuela, que era la que tenía el conflicto en ese momento con Estados Unidos, y Brasil podía desbalancear la balanza en favor de los países del ALBA, por ejemplo, criticando a Estados Unidos.
Claro.
O poniéndose de parte de estos países contra Estados Unidos.
Exacto, profesor.
La cosa funcionó muy bien porque Brasil hizo un papel bastante neutral, inclusive felicitó al presidente Obama por haberse acercado a Raúl Castro, etcétera. Y hay que ver esta invitación como un apoyo mutuo.
Exacto.
Que para Estados Unidos salió muy bien, y para Dilma Rousseff consiguió sacarla de un momento bastante complicado.
Yoconda Tapia conversando con Jorge Hernández Fonseca, analista político brasileño y docente universitario experto en temas de política internacional. Texas continúa bajo advertencia de nuevas tormentas y crecidas de sus ríos por 10º día consecutivo. El presidente Obama se refirió este jueves desde el Centro Nacional de Huracanes de Miami a la situación en ese estado. Habrá mucha reconstrucción. Nosotros como país vamos a ayudar de la misma manera que lo hacemos en cualquier momento. Cuando la gente se ve afectada por estos desastres naturales, estaremos en estrecha coordinación con ellos para asegurarnos de que nuestras respuestas sean rápidas. El sistema de tormentas que se extiende desde México hasta el centro de Estados Unidos ha provocado hasta ahora la muerte de 35 personas, 14 en México, 17 en Texas y 4 en Oklahoma. Lynn Burchell, del Departamento de Bomberos de Wimberley, explicó. Estamos realizando búsquedas continuas en varias zonas con la ayuda de bomberos de áreas limítrofes como el Departamento de Bomberos de Blanco. Los de la estación de Kyle están en San Marcos buscando por todo el río. Seguimos también con las labores de búsqueda y rescate en Wimberley. La más afectada ha sido el área entre las ciudades de Dallas y Fort Worth hasta Austin y San Antonio al sur, donde en algunos lugares han caído más de 50 centímetros de lluvia. En la ciudad de Wharton, en el sur, el alcalde Domingo Montalvo pidió la evacuación voluntaria de los 8.800 habitantes de la ciudad por la esperada crecida del río Colorado, que ha provocado riadas en Austin y áreas aledañas. Se espera que el río, hasta ayer con 10 metros de nivel, alcance 14 metros mañana por la noche, viernes, lo cual inundaría muchas viviendas del área con casi 1 metro de agua. En Houston, una nueva tormenta complicó temporalmente la limpieza de escombros causados por las inundaciones, en las que cientos de viviendas fueron dañadas y 7 personas murieron. El presidente Obama comprometió fondos federales para las áreas afectadas, mientras que el gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró 45 condados como área de desastre. El titular de la Comisión Federal de Comunicaciones propuso que la agencia del gobierno amplíe el programa de subsidio telefónico para personas de escasos recursos para que incluya acceso a Internet. El presidente de la comisión, la FCC, Tom Wheeler, enfatizó que el acceso a Internet es un componente crucial para la vida moderna, educación básica, comunicación y para encontrar y mantener empleo. Con las normas de neutralidad de la red publicadas hace unos meses, la agencia redefinió a la banda ancha como un servicio público, como el teléfono, lo que le permite supervisar más estrictamente cómo llega a los consumidores el contenido en línea. La propuesta de ampliar el programa telefónico Lifeline al servicio de Internet busca reducir la brecha digital, la diferencia entre aquellos con acceso a Internet y otras tecnologías modernas y aquellos sin acceso. Según el informe de 2013 del Pew Research Center, 70% de los adultos en Estados Unidos tienen conexión de alta velocidad en casa. solo 54% de los hogares con ingresos menores a $30,000 la tienen. La FCC dice que los estadounidenses con bajos recursos dependen más de sus teléfonos celulares para el acceso a Internet. Detener a madres e hijos no es la solución, es lo que sostiene un amplio grupo de legisladores demócratas que a través de una carta exigen al secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, el cierre permanente de los centros familiares de detención. En la misiva, los legisladores señalan que el Departamento de Seguridad Nacional no ha entendido el grave daño que ocasionan a madres y sus hijos detenidos en centros que son como cárceles, mientras esperan sus audiencias en los casos de inmigración y petición de asilo. En la carta, los legisladores Zoe Loughran y Whip Steny Hoyer de California y Luis Gutiérrez de Illinois expresan que esta práctica es perjudicial para madre y niños y que no reflejan nuestros valores como nación. El documento toma especial atención a los reportes que existen sobre las precarias condiciones de cuidado médico para los detenidos, que incluye a aquellos traumatizados en sus países de origen o durante la travesía hacia Estados Unidos. Nos vamos a Venezuela, donde economistas critican los controles y estiman una inflación para el segundo semestre que podría estar en los tres dígitos, dependiendo de si el gobierno toma o no medidas, al tiempo que ciudadanos opositores denuncian lo que ellos califican de la destrucción de la moneda local.
Transcurridos 5 meses del año en curso, la crisis económica, política y social en Venezuela continúa. En tal sentido, un grupo de ciudadanos opositores acudieron a la sede del Banco Central de Venezuela para denunciar su molestia ante los mecanismos de racionamiento y control para adquirir productos y a lo que califican como la destrucción del bolívar.
Y no puede ser que el gobierno tenga una política económica que lo único que expresa es decir que aquí hay una guerra económica, cuando lo que nosotros sabemos es que acá lo que está ocurriendo es una destrucción permanente del aparato productivo.
Del mismo modo, el economista Jesús Cacique, en diálogo con La Voz de América, señala que la disminución de la inversión extranjera directa, la cual según la CEPAL cayó en un 88% en 2014, es producto de la inseguridad jurídica que reina en el país.
El año 2015 debemos estar cerrando con una inflación aproximadamente del 130-135%. En conclusión, Venezuela va a cerrar con la mayor inflación del mundo.
Sin embargo, el parlamentario oficialista Jesús Farías destaca que el gobierno trabaja arduamente en combatir la llamada guerra económica, al tiempo que descarta una posible dolarización de la moneda.
Hay una guerra económica, un intento deliberado por desestabilizar económicamente el país.
Entre tanto, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, así como el exmandatario de Bolivia, Jorge Quiroga, aterrizaron este jueves en Venezuela con la disposición de reunirse con el presidente Maduro, previo a su visita a los dirigentes opositores detenidos Leopoldo López y Daniel Ceballos. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Cada hora en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
la reactivación económica en Estados
económico,
Unidos,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com. Durante años hemos escuchado que debemos comer más saludablemente y hacer más ejercicios físicos. Ahora, un nuevo informe se pregunta, ¿de verdad está escuchando la población? Miguel Ángel Rivera, experto en salud, nos informa a continuación.
Cada cubierta de revista habla de dietas y ejercicio, los pasos drásticos que la gente emprende para librarse de esos kilos en exceso o para mantenerse en su peso correcto. Sin embargo, ¿realmente surte efecto toda esta transpiración y esfuerzo en el mundo verdadero? Ahora, el nuevo informe del Índice de Bienestar de Gallup Healthways nos sugiere que debemos esforzarnos más o tan siquiera intentar hacer el esfuerzo. Investigadores que se basaron en 2 millones de encuestas encontraron que el índice estadounidense de obesidad subió el año pasado del 27,1% en 2013 al 27,7% en 2014. Algunos estados nos muestran cómo se debería hacer. Hawái, California, Colorado, Connecticut y Massachusetts tuvieron las cifras más bajas de obesidad. Los estados de Mississippi, Virginia Occidental, Louisiana, Arkansas y Kentucky fueron los peores. Así que no solo vocifere su intención de mejorar y lea los artículos. Ejercítese, coma más ensaladas, escoja la fruta en vez de la dona matutina. Dé estos simples pasos para que pueda mover la báscula en la dirección correcta. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Muy bien, vamos a cerrar el show con algo de Taylor Swift.
We was OG like DOC, remember that. My TOC was quite OD, ID my facts. Now POV of you and me, similar Iraq. I don't hate you, but I hate to critique, overrate you. These beats of a dark heart use bass lines to replace you. Take time and erase you. Love don't hear no more, no, I don't fear no more. Better yet, respect and quite sincere no more. You got amnesia. It was my season for battle wounds, battle scars, body bump, bruise, stabbed in the back, brimstone fire jumping through. Still all my life I got money and power, and you gotta live with the bad blood now.
Love life.